Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Buenos días y bienvenidos a Global UMH Radio. Hoy es lunes 23 de noviembre, yo soy Liz Gaibar y en el control de sonido me acompaña Albert Rivera. Global UMH es el espacio donde puedes informarte de toda la actualidad relacionada con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández. En el programa anterior, que podéis escuchar en el podcast de nuestra web internacional.umh.es, os hablábamos del programa Erasmus. Pronto publicaremos la lista de solicitudes admitidas y pendientes de subsanar, pero en este programa queremos hablaros del proyecto Ruanda de la UMH, gestionado por el Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. Para ello, os traemos una entrevista a Mariano Pérez Arroyo, responsable del programa de la UMH en Ruanda. Pero antes de esto, vamos a hacer un repaso a toda la actualidad del Vicerrectorado. ¡Comenzamos! Permanece abierto el plazo de solicitud del programa Vulcanus para realizar prácticas industriales en Japón. El programa Vulcanus está dirigido a los estudiantes de ingenierías o de ciencias de cuarto año o de posgrado. Puedes consultar toda la información en nuestra web internacional.umh.es y presentar tu solicitud antes del 12 de enero de 2016. Representantes de la Universidad Tecnológica de Kaunas visitan la UMH. El vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández, Vicente Micol, se reunió el pasado lunes con miembros de la Universidad Lituana para formalizar un programa de doble doctorado, ante el interés mostrado por parte de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Kaunas por trabajar con grupos de investigación de la UMH. El encuentro estuvo coordinado por Alberto Rodríguez, subdirector de Relaciones Internacionales de la Escuela Politécnica Superior de Elche de la UMH, quien visitó recientemente la Universidad Lituana para avanzar en las negociaciones de otros acuerdos específicos entre ambas entidades. La UMH firma un acuerdo específico con la Universidad de Sonora, en México. El convenio, propulsado por la profesora de la UMH Montserrat Jurado, permitirá el intercambio entre alumnos y docentes entre ambas universidades, así como la coordinación en materia de enseñanza, investigación, servicios comunitarios y de cultura. La UMH, a través del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones, ha firmado un convenio de doble título de máster con la Universidad de Talca, en concreto con el título de posgrado Magíster en Psicología Social. El acuerdo, que permitirá la movilidad de estudiantes, ha sido promovido por el profesor Ángel Solanes, director del máster. El Club Erasmus organiza una tarde en el Parque Multiaventuras del Huerto Trabalón, en Elche, el 28 de noviembre a las 16:00. La actividad tiene un precio de 12 euros por persona y está dirigida a toda la comunidad universitaria, previa inscripción y pago en efectivo en la Oficina de Relaciones Internacionales, en el edificio Rectorado, en horario de mañana o en la Oficina de la Delegación General de Estudiantes, en el edificio Altavix, en horario de tarde, antes del 26 de noviembre. Infórmate buscando en Facebook Club Erasmus UMH. Estas han sido las noticias más destacadas de hoy. Una pausa y volvemos con la entrevista a Mariano Pérez Arroyo, responsable del programa Ruanda del Centro de Cooperación y Desarrollo de la UMH.
La radio de la Universidad Miguel Hernández promueve una campaña de recogida de vinilos y cassettes.
Ponte en contacto con nosotros en el 965 22 2084 o mandando un correo a umhradio@umh.es. Recorriste sus caminos, haz que vuelvan a sonar.
Ayúdanos a crecer, contigo seremos más.
Buenos días, Mariano.
Buenos días.
Para los oyentes que no sepan exactamente en qué consiste la labor del Centro de Cooperación en Ruanda, ¿nos podrías resumir qué proyecto lleváis a cabo en este país africano?
El proyecto de Ruanda es un proyecto de muchos años de evolución y que no se puede resumir en una sola actividad, puesto que tenemos una actividad múltiple, sanitaria, de formación y de asistencia. Es decir, la universidad ayuda y mantiene parte del hospital de Nemba, situado en el norte del país, con material, con personal y con medios de todo tipo. Y a su vez mantiene dos escuelas o ayuda a sostener dos escuelas muy importantes en el norte del país también. Una para 1.400 niños y otra que es una escuela muy selectiva en el sentido en que se tienen únicamente alumnos que tienen una alta capacidad intelectual. De hecho, pueden venir alumnos de todo el país, pero tienen que estar entre los tres primeros de las clases, ¿no? Esto puede parecer algo extraño en nuestro país, puesto que aquí se tiende a la igualdad, a que todo el mundo tenga, se mezclen en las clases, pero allí es una solución muy válida porque es la única posibilidad de que se constituya una élite que posteriormente desarrolle el país. Damos también formación a médicos en distintos cursos y en distintas especialidades, puesto que Ruanda no tiene especialistas. Y también damos algo de asistencia. En este momento estamos empezando a planificar un proyecto en los campos de refugiados del sur, que hay 200.000 personas que huyen de Burundi y nosotros estamos trabajando en un campo con 45.000 personas.
Justo esto que has comentado de la formación, en una entrevista que te hicieron hace algunos meses decías que hacemos desarrollo, intentamos aportar conocimientos y formación para que ellos mismos desarrollen sus proyectos. ¿Por qué la labor del centro está tan enfocada a que ellos mismos sean los que aprendan a valerse por sí mismos, por así decirlo?
Bueno, esto es un tópico ya de la cooperación muy escuchado, de no enseñar a de no dar el pescado, enseñar a pescar, etcétera, etcétera. Pero responde a una realidad y es que la única posibilidad que un país se desarrolle es que lo desarrollen ellos mismos. Es decir, tras largos años de cooperación internacional se ha visto que por mucha ayuda que llegue un país no se va a desarrollar por sí mismo si ellos no lo hacen. Entonces la única posibilidad que un país se desarrolle es formar unas élites cualificadas de profesionales en todos los campos y darles los medios para que después ellos puedan también desarrollar su trabajo. Pero esto no se traduce solo en medios económicos. La formación es lo más importante. Y por otro lado, nosotros como universidad, teóricamente, es lo que para lo que estamos más cualificados, para enseñar. Luego, por tanto, lo hemos cogido siempre como una vía prioritaria.
Cada año, además, de esto que comentas de la labor de la universidad, un grupo de voluntarios viaja a Ruanda para realizar, valga la redundancia, un voluntariado. Para los estudiantes, aunque también, si no me equivoco, pueden ir profesores y alumnis que quieran ir a Ruanda, ¿qué hacen allí los voluntarios? ¿En qué consiste su labor?
Bueno, el proyecto de voluntariado en Ruanda ya se ha estabilizado, se ha consolidado. Ya han pasado más de 100 personas de la universidad por Ruanda. Como proyecto es muy interesante bajo dos puntos de vista. Por supuesto, estas personas que van allí van a ayudar, pero mucho más que ayudar, ellos van a recibir mucho más, puesto que van a entrar en contacto con una realidad que no conocen de primera mano, más que lo que puedan conocer por información o por prensa, pero que no tiene nada que ver a cuando se conoce sobre el terreno. Entonces, el proyecto está más orientado a dar a los alumnos que los alumnos den al país que los recibe. A su vez aportan mucho, mucho más de lo que ellos piensan, pero es cierto que los que reciben, posiblemente si lo tuviéramos que poner en una balanza, los que reciben más son los que acuden, son los que van, ¿no? Entonces el proyecto se les pone a trabajar en las escuelas, se les pone a trabajar en el hospital, en todo tipo de actividades, no actividades médicas, porque esas las reservamos lógicamente no para estudiantes, ¿no? Aunque pueden participar como estudiantes, digamos, en la vida del hospital. Pero, sin embargo, trabajan con los enfermos mentales, que trabajan con los niños que están hospitalizados durante meses y meses y meses, porque allí la estancia hospitalaria se alarga muchísimo. Y, bueno, pues son un elemento muy importante. De hecho, cuando se marchan, hasta cierto punto desaparece un poco la alegría del hospital, porque cuando ellos están, yo estoy pasando a lo mejor la consulta, pero siempre me asomo a los patios y veo que hay gente jugando al balón, jugando con los niños, tal, y realmente llevan Mucho. Ellos dan mucho más de lo que piensan, pero siempre sigo reconociendo que posiblemente ellos reciban más, ¿no? Esa es un poco la finalidad del proyecto, ¿no? Hacerlos entrar en contacto directamente con esa realidad. Si solidificamos o si afianzamos el trabajo en los campos, tendré que reservar algunas plazas para personas muy especiales. No es fácil trabajar en los campos, es ya un mundo muy duro, ¿no? Pero no me importaría, si encuentro gente madura, equilibrada, el que pasaran por los campos y trabajaran también en actividades de ese tipo, pero en los campos, ¿no? Yo creo que los campos de refugiados es todo un mundo aparte, que daría lugar posiblemente a muchas charlas y a muchas conferencias, porque la gente nos hace idea de lo que es un campo de refugiados. El campo de Kirere en concreto tiene 45.000 personas metidas en un espacio del que no pueden salir y en el que no existe actividad ninguna. Es decir, no hay juegos para los niños, no hay juegos para los mayores y se les da de comer una vez a la semana, ¿no? La comida para que la administren. Y cuando entras allí, pues es una masa de personas que vagan por el campo como espectros, ¿no? Sin saber qué hacer durante todo el día y sin saber cuándo terminará su historia, cuándo podrán regresar a sus países, si podrán regresar, etcétera, etcétera. Es un mundo realmente muy duro. Y lo reservaría yo, pero sí es una posibilidad que no descarto, el poder mandar a algunas personas a trabajar a estos sitios. Yo siempre digo que es una bajada a los infiernos, pero a lo mejor mandamos a los infiernos a algún que otro estudiante o a alguna que otra persona.
¿Cómo ha sido la evolución desde tus inicios en esta labor?
Bueno,
hasta
pues como
estos días,
la de todos los cooperantes, es decir, llegas cargado de ingenuidad, la vida te va colocando en tu puesto, en tu sitio, llegas con unos conceptos de bondad y de maldad muy, muy estereotipados. El primer mundo es culpable, el tercer mundo no lo es. Todas estas cosas van cambiando y vas colocando a la gente en su sitio, ¿no? Aprecias la culpabilidad del tercer mundo, aprecias la bondad del primer mundo también. Entonces vas entrando en una realidad que cuesta entrar. Es decir, la cooperación es un mundo lleno de frustraciones en la cual hay muchas personas que vuelven frustradas, ¿no? Diciendo, esto no es lo que yo pensaba, estas personas me han robado, estas personas me han engañado. Es decir, no se encuentran con personas que les vayan a agradecer lo que ellos piensan que están haciendo. Entonces hay que ir aceptando esa realidad partiendo de la base que estas personas tienen otros parámetros, ¿no? El principal parámetro que tienen es sobrevivir. Y sobrevivir implica que son personas que han nacido en un mundo de pobreza, ¿no? Y la pobreza es una enfermedad y de la que hay que librarse por cualquier medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes encontrarte con misioneros, quedan ya pocos, ¿eh? Y digo desgraciadamente, porque aunque muchas personas piensen que la Iglesia y los misioneros han hecho una labor muy importante. Tengo unas comisiones españoles que viven en una pobreza tremenda y trabajando para la gente, y yo no les quito el mérito, pero ellos han elegido la pobreza. Ellos han nacido en un mundo en el que no eran pobres y han elegido la pobreza como una ideología, como una filosofía de vida. Pero el que nace pobre no tiene elección. Es decir, es pobre, ¿no? Entonces, esta persona tratará de salir por todos los medios de esa plaga, de esa enfermedad, lo que les hace ser, pues bajo nuestro punto de vista, interesados, egoístas, van a poder intentar sacarte todo lo que puedan, etcétera, etcétera. Y llega un momento que comprendes que es lógico, que lo tienen que hacer y que tienen que realmente que tratar de sacarte todo lo que puedan, porque tú eres rico. Y se lo dices además a todos los estudiantes que llegan allí y que te dicen, bueno, yo hay veces que no tengo para llegar a fin de mes, etcétera, etcétera. Y claro, eso te parece una ingenuidad, ¿no? Y le digo, tú vives en una sociedad de vasos comunicantes. Cuando a ti el dinero te falte, siempre vendrá. Bien de tus padres, bien de tus amigos. Pero el problema es cuando vives en una sociedad en la que realmente nadie te puede ayudar porque vives rodeado de gentes pobres, ¿no? Entonces, mi evolución fue un poco ir comprendiendo ese mundo. También es verdad que tuve una sensación de sentirme más útil, ¿no? Que la sensación que tenía aquí. Como médico aquí, al final me sentía pues como los pacientes tenían un número, pero no tenían ni cara ni tenían nada. Allí, por el contrario, me siento como médico realizado y al final, aunque yo soy especialista en una especialidad médica, me he transformado en un médico de pueblo. Es decir, en este momento soy un médico rural de la época antigua, de esa época en la cual en los pueblos se resolvía todo, desde los partos hasta todo, ¿no? Así es que cuando me dicen, ¿eres cooperante? Digo, no, yo soy médico de pueblo. Es que no, ¿en qué pueblo trabajas? Yo no trabajo en España, pero en realidad soy un médico rural, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco, mi evolución ha ido aceptando la realidad y las contradicciones en las que vivo, que son muchas, porque lógicamente yo no me privo de una buena máquina de fotos. Pero claro, una buena máquina de fotos significa el salario de un año de una persona de allí. Es decir, hay que tener en cuenta que un salario, por ejemplo, en estos países, nosotros en la universidad hemos roto el nivel salarial, estamos pagando 70, 80 euros al mes, como salarios. Y hemos roto tres veces el nivel salarial de las zonas campesinas, que ganan 15, 20 euros al mes, ¿no? Entonces, claro, son parámetros completamente distintos, ¿no? Yo recuerdo, lógicamente, todas las situaciones duras que se han vivido allí, de la posguerra, de la guerra del 97, etcétera, pues la presencia de los cascos azules, que es una organización muy problemática, muchas veces formada por soldados de leva, de estos terribles, que, bueno, pues, recuerdo que tuvimos un gran problema porque pagaban a las niñas para tener relaciones sexuales con ellas, pues a lo mejor las pagaban $300 o $200, niñas de, porque les apetecían, niñas a lo mejor de 14, de 15 años, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto se denunció y además ha sido denunciado en todos los periódicos públicamente, el tema de los cascos azules. Y claro, yo lo preguntaba, a veces lo hablaba con la gente y les digo, ¿es que no os dais cuenta que están ofreciendo a esta niña, la están ofreciendo el salario que gana su padre en todo un año? Yo, para que hagáis una idea, poneros aquí, su padre es un mileurista que gana 1.000 euros y viene un señor que te ofrece por estar con él 20 minutos 12.000 euros, ¿no? Es decir, son cosas realmente que hay que vivirlas para un poco darse cuenta de lo que es aquella realidad. Y se aprende mucho.
Además de esto que comentas, de la empatía que causa el estar allí, ¿Qué es lo que más has disfrutado hasta ahora de tu labor en Ruanda y qué es lo que más cuesta sobrellevar? Porque por lo que nos cuenta tiene que haber cosas muy duras.
Sí, hay cosas duras, pero lo que ocurre es que las cosas buenas son muy buenas, ¿no? Y entonces eso es lo que realmente mantiene a las personas en su sitio, ¿no? Es decir, mantiene a las personas que realmente acepten esa realidad, las mantiene allí, a mí me mantiene. Yo no me vendría aquí ahora. Venirme de jefe de servicio a un hospital público, con lo cual yo no los critico, pero no es mi filosofía vital, evidentemente, ¿no? Me das a elegir, prefiero conocer a esa persona con su nombre y apellidos, conocer a la familia, porque muchas veces voy a visitar sus cabañas, etcétera, etcétera. Y entonces el trabajo es profundamente gratificante, profundamente gratificante. ¿Que presencias cosas duras? Sí, claro, las presencias, ¿no? Y las aceptas, ¿no? Y no las puedes solucionar, porque no tenemos medios, evidentemente, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, en medio de todas nuestras contradicciones personales y de todo tipo, porque es así, la vida es contradictoria.
Para que los oyentes hagan una idea, ¿cuántos médicos estáis trabajando en el hospital?
Pues en el hospital estamos en este momento conmigo 8 médicos para una población equivalente a más que la población de la provincia de Alicante.
8 médicos para más de la provincia de lo que serían los ciudadanos de la provincia de Alicante. Y bueno, en mayo también comentaste que uno de los proyectos en Ruanda era un aula de teleconferencias con el que conectar con la universidad para impartir cursos Ruanda.
Efectivamente, ese es un proyecto del que tengo muchísima ilusión. Está ya construyéndose un aula para que podamos hacer formación, es decir, que los profesores del OMH puedan dar formación por teleconferencia, ¿no? Pretendo inaugurarla a bombo y platillo, es decir, con la presencia del gobernador de la provincia, con el rector al otro lado, etcétera, etcétera. Estamos construyendo un edificio muy bonito. Y tener fibra óptica, se nos ocurrió la idea de, bueno, pues en lugar de muchos profesores no pueden ir por circunstancias y tal, y por otro lado el profesor que llega y pretende dar todo en una semana, pues eso no es didáctico, no puedes dar tanta información en una semana para que la gente la asimile. Lo ideal sería que se diera 1 o 2 horas diarias durante un mes, y entonces al final pensamos en el aula de teleconferencias, que quedará abierta, lógicamente, a todo el profesorado de la UMH, para que, si tienen imaginación, pues puedan hacer unos cursos que sean reconocidos con una titulación propia de la universidad, porque claro, si la gente que estudia no se le da un reconocimiento, pues tampoco tendrá mucho aliciente, ¿no? El saber por saber en estos países no es algo como en nuestro caso, ¿no? Ellos quieren que eso se materialice en qué, en ayudarles a salir de la pobreza, ¿no? Entonces hay que formarlos, pero que después eso tenga una compensación por parte del empleador, ya sea el Estado, ya sea quien sea, ¿no? Entonces, si la universidad puede llegar ahí a través de una aula de teleconferencias, pues podemos dar cursos maravillosos de cualquier cosa, de matemáticas, de física, de ingeniería, no importa de qué, pero podremos dar unos cursos que la gente luego tenga una titulación, se examine, por supuesto, online, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que es un proyecto para mí muy, muy, muy atractivo.
Sí, lo seguiremos muy de cerca. Y además de este proyecto, ¿qué más proyectos tiene el Centro de Cooperación en Ruanda para el futuro?
Tenemos, bueno, para el futuro ahora nos hemos centrado en las escuelas, en el hospital, y ahora quiero poner en marcha lo del campo de refugiados, que aunque va a ser muy poco lo que podemos hacer, porque no podemos hacer mucho, pero me quiero centrar en los niños contaminados por SIDA, ¿no? El SIDA es una enfermedad muy, en África ya creo que todo el mundo lo sabe, con una prevalencia relativamente alta y varía por regiones, por zonas y por países, pero en general es alta. Yo, de hecho, como médico, cada vez que no entiendo una cosa, mando a hacer el test, porque digo, aquí tenemos gato encerrado y habitualmente tenemos un VIH, ¿no?, positivo. Se ven gente muy joven, niñas muy jovencitas y pues también, pues eso, adolescentes, y hay muchos niños lógicamente contaminados, ¿no? Entonces esa población del campo sí la podríamos atender.
¿Y en las escuelas también has comentado?
En las escuelas tenemos, estamos construyendo, ahora vamos a hacer comedores y la vida de un niño de las escuelas es, tiene que andar hora y media desde su casa a las escuelas, una media de una hora, hora y media, no ha comido desde la noche anterior, desde la tarde anterior, tiene que pasar todo el día en la escuela sin comer y regresar por la tarde otra hora y media andando hasta su casa. Entonces, cuando llega a su casa no hay luz, con lo cual no puede estudiar, y con lo cual, excepto en las escuelas estas privilegiadas que tenemos, que tienen un trato especial, esos niños no rinden y son prácticamente, cuando terminan, analfabetos funcionales, con lo cual nunca saldrán de la pobreza, ¿no? Entonces, la idea de darlos de comer es con la idea de que hagan las horas de escuela, que coman, se echen una pequeña siesta sobre los pupitres, como puedan, y que estudien después, porque tienen las aulas con luz eléctrica. Las escuelas que hicimos allí son unas escuelas maravillosas, ¿no? Son casi, parecen una universidad, todo el mundo va a verlas, ¿no? Porque con aulas bien iluminadas, con pupitres, con servicios, etcétera, ¿no? Entonces ahí, en ese momento, yo pienso que el rendimiento subirá. Si ese niño come y además tiene un tiempo para estudiar, aprenderá. Si no come y tiene que marchar a su casa, y cuando llega a su casa no hay luz y además le pondrán a hacer trabajos de la casa, pues al final, cuando terminan las escuelas, nada, no, realmente de ellos mal hablan el francés, que no, y mal hablan el inglés, y sus conocimientos son analfabetos funcionales. Aprenden de memoria cosas, si les pones la misma pregunta que les has escrito en la pizarra te la repetirán, pero no saben lo que significa.
Bueno, pues estaremos atentos a estos proyectos que comentas en Ruanda para que se conozcan en la comunidad universitaria. Y muchísimas gracias, Mariano, por tu tiempo y también por tu labor, que es imprescindible.
Gracias a vosotros, que me y veo que vais a ayudar mucho.
Bueno, gracias, Mariano. Vale, buenos días. Tenemos al otro lado del teléfono a Irene Segura, estudiante de psicología que estuvo este verano haciendo el voluntariado en Ruanda. Buenos días, Irene.
Buenos días.
Bueno, tú, lo que estábamos comentando, fuiste a hacer el voluntariado en Ruanda. Acabas de escuchar a Mariano, así que cuéntanos un poco en qué consistió tu labor allí, qué te pareció esta experiencia.
Bueno, a mí, yo la experiencia siempre la cuento como la mejor experiencia de mi vida, sin exagerar. Lo que yo hacía allí era diversas cosas. Mi plan, o sea, mi labor principal era hacer un curso de planificación familiar y sexualidad, tanto para la formación posterior de sus profesores a los que yo impartía clases a sus alumnos, como a la gente más desfavorecida del hospital. Aparte también dábamos clases de gimnasia, porque yo actualmente ejerzo como entrenadora de fútbol, y también estaba con las enfermas mentales durante mucho tiempo.
Además, si tú estuviste en las jornadas del voluntariado que se hicieron este pasado viernes y comentaste un poco, mostraste tu interés por este proyecto que comentaba Mariano del campo de refugiados. ¿Qué crees que puedes aportar ahí como voluntaria?
Pues sería, como ha comentado Mariano, allí la gente no tiene nada que hacer, están sometidos en un espacio cerrado en el que día a día, los días pasan, no tienen ningún tipo de esperanza. Un voluntario allí sería tan importante como el simple hecho de organizar jornadas lúdicas, tanto torneos deportivos como películas, como talleres didácticos en los que conocieran la importancia de lo que es una buena protección para que no se transmitiera tanto el VIH, como ha comentado Mariano. En definitiva, hacer que esas personas tuvieran, dentro de su poca suerte que han tenido y por lo que viven allí, tuvieran un poco de esperanza y un poco de entretenimiento y alegría día a día mientras nosotros estuviéramos allí.
¿Qué es lo que más te marcó a ti cuando fuiste a Ruanda? ¿Qué es lo que te llevas especialmente?
Lo que más me marcó es lo que cambia la prioridad de las cosas cuando vas y antes de irte. Es decir, yo antes me preocupaba por cosas que no tenían ningún sentido. Cuando fui allí veía como niños comían una vez al día y, por decirlo de alguna forma, no dejaban de sonreír. Eso es un aprendizaje para cualquier persona que va allí.
¿Qué es lo que te llevas? ¿Algún recuerdo muy especial, alguna anécdota o alguna cosa que te gustaría compartir ahora con nuestros oyentes de Ruanda?
Sí, mira, yo había un niño que venía a acompañarme todos los días, se llamaba Jan. Venía a acompañarme todos los días de la puerta donde nosotros vivíamos hasta el hospital, que es donde yo trabajaba. El niño venía media hora, se hacía media horita andando para acompañarme a mí de la mano con una sonrisa de oreja a oreja hasta donde yo trabajaba y se iba. Este niño dormía entre, no te exagero, entre tierra, garrapata y poco más. No comía casi y él me cantaba una canción que era Museke Museke, que significa sonrisa en Kinyarwanda, el idioma de Ruanda. Era Museke Museke, sonríe, el mundo cambiará. Y a mí esa frase desde que vine de Ruanda me acompaña día a día. Cuando tengo un mal día, cuando me pasa cualquier cosa, pienso en él, en que si él sonríe, ¿por qué no lo voy a hacer yo?
Es una enseñanza la que dan los niños pequeños, que encima no tienen nada, o sea, allí prácticamente no tienen nada. ¿Recomendarías este programa, Irene, al resto de estudiantes o de la comunidad universitaria?
A todo el mundo, sin ninguna duda, a todo el mundo. Todo el mundo que tenga la oportunidad de poder realizar este proyecto debe ir, porque es un aprendizaje, como dice Mariano, recibes muchísimo más de lo que das cuando vas allí. Es una pasada. Y vuelves agradecido y enamorado de África. Yo tengo la casa llena de fotos.
¿Y tienes intención de volver allí?
Tengo muchísima intención y sueño con que el programa de los campos de refugiados pudiera salir y volver allí a ayudar a Mariano en lo que hiciera falta, sí. Ojalá.
Pues ojalá, Irene, ojalá salga esto adelante y puedas ir allí, porque seguro que tienes muchísimo que aportar. Bueno, Irene, muchas gracias por este tiempo y por tu testimonio, que de verdad es muy valioso, y por tu labor allí también. Te damos las gracias a ti.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, un beso, Irene, muchas gracias. Nos tenemos que ir, pero no sin antes recordaros que nos puedes visitar en internacional.umh.es y que estamos en Twitter en @globalumh. Ahí os mantendremos informados de toda la actividad del vicerrectorado, incluida la publicación de la convocatoria del voluntariado en Ruanda. Muchísimas gracias a Mariano Pérez Arroyo y a Irene Segura también por sus enriquecedores testimonios. Y también, como comentábamos, por esta labor que hacen ahí en Ruanda tan importante para el desarrollo. Yo soy Liz Gaibar y esto ha sido Global UMH Radio. No volvemos hasta el 21 de diciembre, así que esperamos que tengáis unas felices semanas. Hasta el próximo programa.